¿Tiene Santiago solución? ¿Tiene Santiago un horizonte, una perspectiva, digamos, sombría por delante o un horizonte más bien luminoso? Esas son las preguntas que con frecuencia nos hacemos, porque esta ciudad se ha vuelto una ciudad, un ámbito, un espacio a veces bastante difícil de bancarnos, no solamente, digamos, por los temas de congestión que han vuelto, no solamente por los temas de desorden que sobre todo los fines de semana están ocurriendo, sino porque hay muchas otras variables que han estado haciendo crisis. Para conversar de este tema, hablamos en esta edición de Terapia Chilensis con Iván Poduje. Iván es un gran urbanista, es un hombre que tiene una mirada sobre la ciudad en su mirada convergen todos los sistemas, y esa es una mirada que poca gente tiene. Es una mirada donde está la mirada que tenemos todos, la mirada del peatón, está la mirada del arquitecto, está la mirada del urbanista que ve cómo se comunican, cómo conviven diferentes ciudades, diferentes comunas, quiero decir, en la ciudad, y tiene una mirada al final muy, muy integradora de todo esto. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense de Iván Poduje, autor además de ese libro estupendo que es Siete Cabezas, Crónica Urbana del Estallido Social, que para mi gusto es de lo mejor que nos dejó el estallido. Incluso más, si ustedes me llegan un poquito más lejos, digamos, es lo único bueno que nos dejó el estallido. Iván, bienvenido a Terapia. Me acompaña Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Un gusto.
Hola, Héctor. Hola, Arturo. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a ambos.
Oye, yo quería que habláramos sobre Santiago, sobre este Santiago desde tu mirada más bien integral. Y te quería preguntar concretamente si tú crees que estos problemas que ha tenido Santiago en los últimos 2 años van en dirección a remitir o van en dirección a agudizarse.
Mira, yo creo que si tomamos como problema, que efectivamente fue así, dos problemas que estallan, ¿eh? Uno con el estallido, que es el tema de la violencia. Yo diría que ese problema en algunos barrios se ha agravado. Tenemos una situación de control territorial ya largamente analizada, pero condiciones estructurales de violencia en muchos barrios de Santiago, ¿no? Y además con un repliegue de la fuerza policial y del Estado importante. Me refiero no solo a las comisarías, sino que menos consultorios de los debidos, menos escuelas de las debidas. Yo diría que eso se ha agudizado, ¿ya? Y por otra parte, el segundo estallido es el estallido que viene con la pandemia, que es el del hacinamiento y de la falta de vivienda accesible, que es un problema propio de las ciudades grandes, desarrolladas, o que se enriquecen. Y ese problema también lo estamos sufriendo. Y se ha agudizado por el alza en los precios de las viviendas, que crecen mucho más que los salarios, por las restricciones que existen en algunas comunas para poder construir. Y lo que hemos visto entonces, en ese caso, es un aumento, ¿cierto?, de los valores de arriendo, del porcentaje de gente que debe arrendar, del arriendo como opción de inversión, muy rentable también, y alguna frustración, sobre todo en las clases medias, no menor, por no poder acceder a la vivienda propia, ¿ya? Y creo que eso hoy día es, a mi juicio, junto con la seguridad, la principal prioridad que tenemos nosotros en Santiago: hacinamiento, acceso a la vivienda propia e inseguridad y falta del Estado y de la sociedad, por así decirlo, moderna y formal en territorios bastante importantes.
Iván, y en ese cuadro tú estás inscribiendo también el aumento de la cantidad de campamentos, ¿no?, y de la población marginada en campamentos.
Por supuesto. O sea, piensa tú que cuando la pandemia llega y el colegio médico digamos, no solo Mañalich, porque pasa una cosa curiosa con Mañalich. A Mañalich se le lapida por reconocer que no sabía el hacinamiento que había. Pero la verdad es que ese era un problema bastante extendido y que también abarcaba el colegio médico, que nos pidió encerrarnos a todos por igual,
sí,
sin desconocer, o sea, sin conocer, perdón, la compleja realidad de hacinamiento que había en casi 1 millón de personas. Entonces yo creo que eso, ese problema estalla por el lado de los campamentos también, sobre todo en las familias que estaban allegadas y hacinadas, y en aquellas que pagaban un arriendo muy caro y que se les corta la pega. Y por eso los campamentos se triplican en Santiago en apenas 2 años y medio. Hoy día tenemos, ¿cierto?, en Santiago alrededor de 20.000 familias viviendo en campamentos. Eso es absolutamente inédito en la historia moderna. Y tenemos 11 campamentos grandes, como lo fue la toma de Peñalolén, que fue emblemática. ¿Te acuerdas que hasta una teleserie hicieron de eso? Bueno, hoy día tenemos 11 campamentos de ese tamaño.
Oye, a nivel institucional, Iván, hoy día tenemos una instancia que antes no existía. Hoy día existen los gobernadores regionales. Los gobernadores regionales, de alguna manera, quiero suponer, de alguna manera cumplen esa expectativa en que alentamos durante tanto tiempo en orden a que las ciudades grandes deberían tener una suerte de alcalde mayor, de alguien que mirara el crecimiento de las regiones con una perspectiva más amplia que el que da la comuna, el que da la provincia. ¿Crees tú que los gobernadores regionales, como instancia de poder y como instancia de solución de problemas, van a cumplir esa función, esa expectativa?
Yo creo que en un tiempo largo lo van a cumplir, ¿ya? La descentralización va a ser un proceso muy largo y de alguna manera tiene que ser así porque hoy día tenemos, las regiones siempre han sido históricamente muy débiles. Este es un estado muy centralizado, y sobre todo en lo que es un aspecto importante, que es la ejecución de la inversión, o si tú quieres, cómo el estado se despliega en el territorio con subsidios, con inversiones, con obras. Eso ha estado muy centralizado, entonces descentralizarlo de golpe puede implicar un retraso importantísimo en la ejecución de esas obras.
Tú escribiste recientemente...
Y por lo mismo lo que se hizo en este diseño particular que tiene la gobernación territorial chilena, es un gobernador que entra electo, pero que tiene 3 atribuciones muy modestas, que no tiene plata casi, y que tiene un delegado presidencial que sigue con el control de la plata y de las atribuciones más importantes. Entonces, yo diría que en un plazo de 10 años aproximadamente, en una transición que esperamos sea lo menos tortuosa, lo va a ser, pero esperemos que poco, vamos a tener gobernadores en algunas regiones que van a ser efectivamente personajes con mayor relevancia en el ordenamiento del territorio de las ciudades.
Ah,
pero creo que eso va a tomar un buen tiempo.
Va a tomar un tiempo, cuán largo me lo fiáis, digamos.
Sí, claro, sí, ya. Claro.
Tú escribiste recientemente una columna donde señalabas que la inversión en regiones, la inversión de los fondos de desarrollo regional, tenían unos márgenes de ejecución parlamentaria, de ejecución presupuestaria, quiero decir. Muy muy inferiores a los estándares de ejecución presupuestaria de los ministerios centralizados, digamos. O sea, los fondos de desarrollo regional tienen un retraso del orden del 40%, decías tú en esa columna.
Sí, en promedio, porque hay algunos casos,
claro,
hay algunas regiones donde un 100%.
Claro, y otras donde...
regiones muy deficientes.
Ahí hay un problema también, oye, claro, de las capacidades críticas que tengan las regiones para llevar adelante efectivamente los planes de desarrollo.
Efectivamente, porque el gobernador entra con un equipo muy debilitado, con pocos funcionarios, y como te digo, con este esquema mixto con el delegado presidencial, pero en la práctica ya hoy día con, digamos, previo a los gobernadores, con la intendencia y la seremía, el presupuesto de los fondos de desarrollo regional se decide en este parlamento regional, que es el CORE o el Consejo Regional, con un criterio muy político, sin un plan estratégico detrás, y con un rezago muy relevante respecto a lo que hacen los ministerios. Entonces, al final del día, si tú lo ves desde el interés de la población, lo que importa hoy día es llegar con las soluciones rápido, en tiempo y en forma. No tanto que eso se, digamos, se decida con una figura nueva. En el óptimo, ambas cosas deberían ir juntas. Deberíamos tener esta figura nueva, haciendo las cosas más rápido y de mejor forma. Pero esa transición yo estimo que va a durar 10 años. Entonces, lo que hay que cuidar es que las personas no se vean afectadas por el traspaso de atribuciones, y eso los gobernadores suelen omitirlo porque ellos tienen los incentivos puestos en ellos mismos, digamos, y eso es natural, como todo político, en buena medida, de ser ellos los protagonistas, y creo que eso es peligroso si es que los ciudadanos quedan en una condición desmejorada respecto a la velocidad de ejecución de las inversiones. Tenemos que evitar eso.
Iván, pero esta lentitud, Arturo Fontaine, esta lentitud en la ejecución de las inversiones en las regiones, ¿a qué se debe? ¿Por qué es más lenta la ejecución regional que la que viene de los ministerios que son centralizados?
Primero, porque el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un porcentaje importante de la inversión que se ejecuta descentralizadamente, se decide en este parlamento que digo yo, que son los consejos regionales, los CORES, que muy poca gente los conoce o sabe que existen, pero que siguen la estructura de un parlamento, son electos ahora, y ellos definen la inversión. Entonces, lo que hacen muchas veces es que se eternizan en discusiones políticas para votar tal o cual proyecto, o lo chipean, que es que en la práctica lo dividen en muchos proyectos pequeñitos para que cada uno llegue a su comuna.
Claro, lo cuotean.
O se lo roban.
Lo cuotean.
¿O qué, perdón?
O se lo roban.
¿Se lo roban en el sentido literal?
Se roban las plata.
Caramba.
Como pasó en los casos Intendencia 1, 2 y 3 de Valparaíso, que tuvieron al ex jefe de gabinete de la Intendencia de Valparaíso prófugo, a una core prófuga, en la lista de los más buscados de la PDI. Tenemos los casos de Arica, tenemos ahora el caso de Coquimbo. ¿Por qué? Porque como tú decides esta inversión en este organismo colegiado y se cuotean, tú puedes decir, vamos a construir, por ejemplo, un consultorio que vale 3.000 millones y en realidad vale 1.500 y se roban los 1.500. Eso ha pasado mucho.
Bueno, eso es lo que ocurre en México, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en casi todos los países latinoamericanos donde hay fuerte regionalización.
Bueno, en Argentina es dramático porque ahí, que fue el caso de la obra pública, es como robaron los Kirchner, porque ahí estaba institucionalizado el robo desde el nivel central, que era el ministro debido. Acá no es así, porque no tenemos un Estado nacional corrupto al nivel argentino, pero sí los GORES, o los gobiernos regionales, y los consejos regionales tienen esa debilidad. Y en segundo lugar, las seremías, que son como los órganos técnicos de cada región, no tienen muchos equipos. Hay regiones muy buenas, la de Concepción, por ejemplo. Es una gran región. Tiene una estructura de ejecución presupuestaria estupenda. Pero Valparaíso es un desastre. Entonces tú tienes, ante igualdad de regiones, ejecuciones presupuestarias muy distintas. Y eso se explica por las inercias institucionales que hay o las debilidades que hay en cada región.
Mira qué interesante esa dimensión del desarrollo. Porque no es desarrollo urbano, es desarrollo, ¿no?
¿Y qué te hace pensar a ti que a medida que pase el tiempo los gobernadores van a ir mejorando esto en lugar de... ¿Por qué va a cambiar esto en la medida en que los gobernadores entren a jugar un papel?
Porque los gobernadores van a tener algún incentivo mayor a tener un plan de desarrollo para su región. Hoy día el intendente ejecuta el plan que define el gobierno nacional, ¿ya? Entonces no tiene un plan de desarrollo para la región. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es el control presupuestario, porque evitas que cada región se ponga a gastar plata que no tiene,
como pasa en
cosa Argentina, que acaba de pasar también en alguna medida. Pero la desventaja es que las regiones no tienen incentivos para tener planes ambiciosos porque están supeditados a las instrucciones de la moneda. Entonces, cuando tenga gobernadores empoderados y serios y con equipos, va a poder tener planes con un incentivo a hacer un plan potente para la región y no tanto para agradar o no molestar a Santiago. Esa es la razón.
De acuerdo. Me imagino, Iván, que uno de los factores que permitirían al observador, al urbanista, incluso gente como tú, digamos, mirar con cierta confianza el desarrollo de Santiago, el futuro de Santiago, es la incidencia que tiene en la ciudad el metro de Santiago. Y el metro es una empresa, es un servicio que se sigue expandiendo. Yo me imagino que eso es parte de problemas que se están resolviendo y no de problemas que se están creando.
Absolutamente, a pesar de que, como en todo proyecto grande, estas obras están teniendo conflicto. Hemos visto lo que ha pasado en el Parque Forestal.
Sí, pues donde la guerra de Troya ahí.
Sí, eso es bastante... O sea, es normal que una comunidad alegue, lo que es improcedente es que diga que es una zona de sacrificio y que se ponga al nivel de Puchuncaví o de Quintero, y yo diría que eso es un poquito grotesco. Es grotesco, ¿no? Un poquito grotesco. Porque es un barrio estupendo el Parque Forestal, que lamentablemente ha sido muy golpeado por la violencia delictual de todos los viernes.
Claro. Pero, y de eso materia, y de eso no se dice que la están convirtiendo en zona de sacrificio.
No, claro. De hecho, la alcaldesa Ira Sijase ha tenido unas conductas un poquito contradictorias porque se abraza de los árboles cuando el Estado de Chile quiere hacer un metro para conectar Cerro Navia con Vitacura, pero no cuando la están quemando los delincuentes que se van a tomar esos espacios encapuchados, algunos de ellos, y le han prendido fuego a parques, o sea, a árboles del Parque Forestal, del Parque Bustamante y en el Parque de la San Borja, que está al lado de la Remoración San Borja, quemaron dos árboles gigantescos. Entonces, bueno, pero ese es otro problema que hemos discutido, sí, de las apreciaciones del daño que son tan distintas, ¿cierto? Curiosamente, una alcaldesa que es comunista rechaza el daño que hace el Estado de Chile, el Estado, y no el daño que hacen personas individuales para satisfacer su ego o su, no sé, pues, qué será. Pero en lo relevante, el metro avanza con la línea 7, una línea extraordinaria, la más grande que se construye de una vez entre Renque y Vitacura, y tiene las líneas 8 y 9 en ingeniería, y la 10, que es un misterio, no sabemos en qué estado está. Hay un mito que dice que el presidente la anunció por error, dijo que era la 7, la 8, la 9... y la 10, dijo, entonces no quedó más remedio que diseñarla, pero es un mito. Lo oficial es que se está haciendo la 10 algo de aquello, pero no sabemos muy bien qué es. Pero el metro avanza y tiene que hacerlo, y ahí tenemos que todos defender esa institucionalidad. Y además, Héctor, muy importante, si van a alegar los vecinos del Parque Forestal legítimamente, hay que ponerle micrófono a los vecinos de Renca, de Cerro Navia y Quinta Normal, que si prospera el reclamo del Parque Forestal, su metro se va a demorar un año y medio más. Y habría que preguntarle también a los chilenos de Arica a Punta Arenas si vamos a pagar esos 100 millones de dólares que va a costar modificar el trazado.
Claro, adicionales.
Adicionales. Que ya se gastaron 20 en otra modificación que empujó el alcalde Alessandri, también injustificada, el exalcalde, porque en esto del NIMBY, que es el Not in My Backyard, o sea, no queremos proyectos que nos afecten nuestro patio trasero, hay transversalidad política. O sea, Alessandri y Hassler van de la mano junto a sus vecinos rechazando el metro. Pero lamentablemente los vecinos de Cerro Navia, Renca y Quinta Normal no han tenido voz y la debieran tener.
Oye, Iván, llevándote a otro tema, mencionaste como uno de los problemas de la ciudad la violencia, el narco, en fin, lo que todos sabemos, que hay barrios que están hoy día perdidos, se oyen balazos en las noches, en fin, es un mundo bastante abandonado. y que parecen expansión, ¿cuál es tu visión de eso y qué esperanza hay de alguna solución? ¿Cómo ves tú que puede manejarse ese tema? Esto es importante, me parece, por los programas presidenciales en este momento.
Creo que es fundamental, por eso es tan preocupante que tú a personas que, por la condición en que nacieron, en que vivieron y se desarrollaron, tienen una carrera delictual, barra, bandas, narcos, que han caído detenidos por la violencia, el estallido, que tengamos tres candidatos presidenciales queriendo liberarlo. Algunos de ellos vienen de territorios que tienen estos problemas, ¿ya? Eso es como un punto, creo que de fondo, para mí un punto divisorio, ético, que tú no puedes tener un candidato a la presidencia liberando personas con antecedentes policiales con lo que hemos visto. Muchos de ellos, o algunos, están en estos barrios. El problema se ha agudizado desde el estallido, porque aumentaron su poder territorial, porque la pandemia debilitó la presencia del Estado y el control policial, y porque hay un tema ahí, Héctor y Arturo, que no es menor, porque los carabineros están muy debilitados institucionalmente. Y acá hay otro error en que ha caído la clase política, que es golpear a los carabineros sin hacer distinción de los malos y los buenos elementos, de las buenas y las malas comisarías, mandando como castigo a los malos carabineros a las comisarías más duras, en vez de hacerlo como un incentivo, con un salario distinto, no invirtiendo en cuarteles, no invirtiendo en equipamiento. Si yo lo llevo ahora, vamos a recorrer las comisarías de La Granja, del Castillo, de Quilicura, van a encontrarse ustedes con comisarías bastante abandonadas, donde los carabineros tienen que entrar disfrazados para que los mismos delincuentes o los grupos no los ataquen. No tienen que tener todos sus autos adentro de la comisaría. O sea, están básicamente segregados del entorno en una situación débil, institucional y de infraestructura. Y creo que eso, ese descuido, que no sea tema eso, es un tema grave. Porque toda la discusión de carabineros, refundar la policía, no tenemos estas discusiones si va a ser supeditado o no al poder civil, si va a tener otro uniforme o no, si va a ser policía militar o no. Pero al igual que en la descentralización, esa discusión va a tener un tiempo, una transición, que no puede dejar de lado los problemas actuales.
Ya lo creo.
El problema que tenemos hoy día nosotros, en las comisarías, en la subcomisaría y en los retenes, es una precariedad bastante general y una autoestima del personal que está ahí baja, lo que es un caldo de cultivo para la corrupción policial o la captura de las dotaciones por parte de las bandas.
¿Y tú crees que eso está ocurriendo?
Está ocurriendo, de hecho. Ha habido problemas conocidos en algunas comisarías. Se han removido comisarios, digamos. Y creo que, a ver, lo que es un hecho es que si tú hablas con los comisarios o el personal de las comisarías de los barrios más complejos, se sienten abandonados, muchos de ellos. Te voy a poner un ejemplo tonto, si tú quieres. La burocracia institucional es tan grande que ellos no avisan que un carro está malo, sino que lo arreglan los mismos carabineros. Porque si avisan que está malo, entre el proceso que se demora a retirar el carro, arreglarlo y traerlo de vuelta, pueden pasar meses. Entonces ellos prefieren arreglar los carros ellos mismos y andar muy mal equipados para no alterar los turnos. Nada de eso se dice. Entonces es bien curioso, a mi juicio, que toda la discusión policial está como a un nivel muy abstracto, y en el territorio donde están las policías trabajando hay muy poco trabajo, y eso no pasa en ningún país desarrollado.
Ahora, eso que tú señalas es un problema interno de carabineros, digamos, de cómo ellos fijan su propio funcionamiento.
Interno y externo,
porque de alguna manera lo que hemos visto nosotros es, con el tema de los derechos humanos, de la corrupción institucional de los generales, los casos de robo, del caso Intendencia, la remoción de Hermes Soto, el caso Huracán, es un ataque a la institucionalidad, o sea, más que un ataque, es un cuestionamiento a la institución general de carabineros.
Claro, eso es lo que viene de fuera, pero adentro, lo que tú señalas con que ellos mismos reparan los carros, eso ya son problemas de administración interna, supongo que ellos han dado una institucionalidad.
También hay un problema de burocracia interna, pero que no cuenta con los respaldos, te fijas, para poder funcionar. Entonces, cuando tú hablas de la armonización policial, en cualquier ciudad del mundo, hay un componente territorial que es la capilaridad de los cuarteles, el equipamiento que van a tener, la existencia de policías especiales para las bandas, de policías comunitarias, que hoy día existe un programa carabinero, pero muy precario, de una policía abierta a la comunidad para no generar el roce que se produce hoy día. Y todo eso no lo vemos en la discusión, yo eso lo veo muy preocupante. Y lo otro es la ausencia de servicios públicos, consultorios, jardines infantiles, salas cuna, que tenemos que desplegarnos. Y ahí yo soy optimista, porque si nosotros hacemos eso, hacemos un plan de acupuntura potente que nos permita ocupar terrenos hoy día baldíos o abandonados, con salas cunas, con jardines infantiles, con piscinas y con personal presente en el territorio, creo que vamos a recuperar esos barrios que hoy día están perdidos. No me cabe duda, porque el 90% de la gente que vive ahí es gente que quiere trabajar y salir adelante, y con ese apoyo va a poder hacerlo.
Me gustó esa expresión en este programa de acupuntura. Me gustó la expresión y me llama la atención, efectivamente, como tú lo señalas, Iván, que estos temas que has planteado no tengan la debida prioridad en la discusión política actual. Iván Poduje, quiero agradecer el contacto que has tenido con Terapia Chilensi. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Héctor. Arturo, un abrazo a los dos.
Un abrazo, que estés muy bien, Iván.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del urbanista Iván Poduje en esta edición de Terapia Chilensi. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensi. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.